Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros encantados de empezar otra semana y de hacerlo pues con tantas propuestas culturales como traemos hoy. Una tarde en la que vamos a contar con el escritor y periodista Pedro Simón para hablar con él de lo inesperado, esas sorpresas que la vida a veces nos depara, y más en el caso en el que igual menos se espera ningún cambio importante en ella, que es lo que les ocurre precisamente a los protagonistas de esta nueva historia con la que Pedro Simón nos visita después de su trilogía dedicada a la familia, con Los Ingratos, Los Incomprendidos y Los Siguientes, donde recordamos que hacía un recorrido por la infancia, la juventud y la vejez. Ahora se puede decir que las tres edades, las tres etapas se unen en este relato a varias voces. Además, este ya más luminoso y con más humor, como vamos a ver, vamos a comprobar charlando con él en un rato. Y hoy nos ocuparemos también de la danza, al hilo de una residencia artística que se va a desarrollar estos días ya en Sevilla, y sobre la que Carlos López pues va a charlar con organizadores, y no sé, también participantes, las dos cosas, una. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Con todo el mundo.
Con todo el mundo posible, claro.
Con organizadores que también, a la misma vez que se dice en mi pueblo,
participan.
Pues también participa porque coordina, digamos, uh-huh, el proyecto, y también con una bailarina. Que es una de las que verdaderamente va a participar y que va, uh-huh, a demostrar lo que vale, porque hablamos de un proyecto de danza contemporánea, este año con mucha influencia del flamenco, pero en el que, digamos, la participación efímera y que salga de lo primario tiene muchísimo que ver, ¿no?
Es danza contemporánea, lo que vemos.
De danza contemporánea. Y además solo se va a representar una única vez. Ajá. Mañana comienza, digamos, una jornada de convivencia para que todos los músicos, uh-huh, todos los creados se vayan conociendo, uh-huh, y, digamos, se determinen los parámetros iniciales de esta pieza. Y se va a ver esta pieza gratuitamente, por cierto, uh-huh, el viernes a las 8 de la tarde.
Ajá, vale, pues entonces vamos a tener detalles luego con esas, sí, conversaciones que vas a mantener. No vamos a dejar hoy el cine, porque sigue el Festival de Cine Africano de Tarifa, en Cádiz. Hay otras citas, como el CES de Granada, se ha presentado ya la programación para esta edición, hoy mismo lo ha hecho, y bueno, y tenemos también citas con el teatro, con la ópera, además de música, ¿no? Y música nunca falta, y hoy bueno, va a ser la protagonista en ese apartado María Peláez, ¿no?
Nuestra querida María Peláez. Ya hacía tiempo ya que no hablaba con ella. Recuerdo la última vez que hablamos, que estaba aquí, uh-huh, vino aquí a Sevilla. Bueno, pues sí, porque María cierra la primavera, vamos a decir, de Insólito. Ah. Insólito después volverá.
Después del verano,
en septiembre,
¿no?
Después del verano, uh-huh, en septiembre. Y cierra con un, por supuesto, conciertazo, con un montón de invitados, de artistas invitados, y con sorpresa vamos a tirar de la lengua.
Si lo dice, a ver, sí, bueno, si es sorpresa no va a querer contarlo mucho,
no va a querer contarlo, pero
porque no vaya por de sorpresa, sí, pero eso, bueno, pero siempre algo,
pero eso
alguna
a mí,
pista cae.
Exactamente,
eso a ti no te frena.
No me frena,
ya,
yo
lo sé.
¿Sabes? Voy contra el muro aunque sepa que no consigo.
Yo eso por pregunta, sí, que no quede.
Hombre, es que no preguntaste. No, sí, pregunté. Hombre. Pregunté y tripregunté.
Y a veces conseguí que lo dijeran.
Y a veces
por poca, pesado, por
pero
insistente.
Sí, por pesado, sí.
Bueno,
todos mis logros llegan por lo mismo.
Por agotamiento del contrario.
Del contrario.
Bueno, pues vamos a ir con todo eso y con esos invitados, ahí bien exprimidos como protagonistas, y vamos a ocuparnos de todo eso, como decimos ya, en nada, en este espacio que realiza Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos a ponernos un poco en futuro, porque vamos a ir con la presentación hoy, eso sí ha sido hoy, de la programación de un evento, ¿no? Que nos espera todavía dentro de un poquito. Es que será el próximo 9 de junio cuando comience ya la programación del Festival Extensión dentro del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Es lo que conocemos como el FEX de Granada, y lo hará con un concierto extraordinario a cargo de la Orquesta de la Universidad Granadina y el Coro Manuel de Falla. Esta es una manera de llevar a calles y plazas distintas propuestas musicales y de esta programación en torno al FEX. Nos informa mejor desde Granada Jesús Toral.
Se enmarca este primer concierto en el quinto centenario de la visita de Carlos V a Granada. El FEX, la extensión del festival, comenzará con las fanfarrias de metales Fegraván, anunciándolo por mercados y plazas. En total, este año habrá 61 propuestas, tanto nacionales como internacionales, que combinan música, circo y danza con poemas para niños y actividades creadas para conmemorar el 75 aniversario del festival, como amplía la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo.
Una programación de calidad internacional, pero que también suma una programación en su extensión territorial, provincial y en su extensión en todos los barrios de nuestra ciudad, en diferentes equipamientos, espacios, en espacios patrimoniales, pues lo que supone esa cultura que es accesible.
La banda municipal de Granada, el humor de la compañía Ualá, bailarina clásica india, concursos de ópera, el cantaor Antonio Cortés o la joven orquesta sinfónica de Atlanta, el Alcazaba de las Siete Torres de Orce, son algunas de las propuestas previstas.
Bueno, un festival de música y de danza, como es el de Granada, con toda esa otra programación previa del FEX que nos contaba Jesús Toral. Y nos vamos a Málaga a hablar de teatro, porque mañana tendremos allí en Málaga, sobre la escena, a ese gran actor en todos los sentidos que es José María Pou. Y además interpretando, dando vida a un escritor que nos gusta mucho a todos. Nos lo cuenta Marijé Sáiz.
A Roger le preocupa que si no me envía una persona diligente en estos días angustiosos, yo pueda cabrearme como una mona y dejarlo en la estacada.
José María Pou es la voz de Roald Dahl, uno de los escritores británicos más leídos entre la juventud, con cuentos infantiles como Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda. En Gigantes, obra escrita por el dramaturgo Mark Rosenblatt, se recrea el debate entre Dahl y sus editores para retractarse por un artículo en el que llegó a pedir la desaparición del Estado de Israel y los judíos a raíz de la invasión del Líbano, llevada a cabo en 1982. Un dilema que Poe traslada al espectador.
Cada uno debe decidir si es racismo, quizá, porque una cosa es estar en contra o criticar o condenar. Yo mismo no tengo problema en condenar la actividad del Estado de Israel en este momento, pero del gobierno concretamente, del gobierno de Netanyahu en este momento, pero eso no tiene por qué extenderse al pueblo judío.
La obra, representada en Nueva York y Londres, tendrá una única función mañana en el Teatro Cervantes de Málaga.
Bueno, pues será sin duda, bueno, todo un acontecimiento ver a José María Pou encarnando al escritor Roald Dahl, tan conocido, como nos decían, ¿no? Desde Málaga, por su literatura para niños, ¿no? Literatura infantil, pero autor también de novelas para adultos como Mi tío Oswald y de relatos que dieron, además, inspiraron incluso a películas de Hitchcock, ¿no? Entre otros, ¿no? Y alguna escena de Almodóvar también por ahí. Algunos de esos relatos recogidos en un volumen con el título de Relatos de lo Inesperado. Y de lo inesperado precisamente vamos a hablar ahora.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons.
Lo inesperado es el título de la nueva novela que nos trae el escritor y periodista Pedro Simón. Lo inesperado, las sorpresas que la vida a veces nos depara, y sobre todo más sorprendente cuando llegan esas sorpresas, cuando uno ya no espera ningún cambio importante en su existencia, que es lo que les ocurre a los protagonistas de esta nueva historia con la que ahora nos visita el escritor.
C'est si bon.
Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, un placer tenerte de nuevo, una muy vez bien. Más, por aquí, después de aquella trilogía de la familia, sí. De la que hablamos aquí al hilo de cada una de aquellas tres novelas, sí. Pues vuelves a profundizar y a retratar las relaciones familiares con esta otra, con lo inesperado, en la que entrelazan las vidas, pasadas y presentes también, de dos familias, a través de dos viudos, de dos abuelos, una mujer y un hombre muy, muy cerca ya de ser octogenario. Sí. pero bueno, todavía con una vida por vivir, sí, claro. Y de hecho esta novela lo que hace es eso, ¿no? Reivindicar esas nuevas ilusiones, claro. Cuando esta en realidad no se espera ni por parte de los protagonistas, sí, de esta nueva historia, sí, ni de quienes le rodean tampoco, ¿no?
Mira, yo quería, después de Los Siguientes, que es una novela que hablaba del paso del tiempo como algo que te araña,
sí, sí, te deja
como ya, algo que te acerca a la muerte, yo quería hablar de en lo inesperado, quería hablar del paso del tiempo como algo que te acerca a la vida, quería hablar de...
Otra oportunidad que te da como otra oportunidad.
Del paso del tiempo como la posibilidad de un abrazo en vez de un arañazo. Quería hablar del paso del tiempo como cuando hay un gol en el descuento, que sabes que se celebran mucho más, sí, o como cuando hay una canasta ganadora sobre la bocina, o como cuando te encuentras un décimo premiado de lotería sin ni siquiera jugar, ¿no? De eso va lo inesperado, ¿no? De las cosas buenas que nos pasan cuando ya no pensamos que nos van a pasar. Si yo ahora preguntase a los escuchantes que me dijeran algo inesperado de su vida en el último año, seguramente sería algo malo, porque el cerebro funciona así.
Sí, sí, verdad.
Pero yo reivindico lo contrario, reivindico que cada día nos pasan muchísimas cosas, más buenas que malas. Una cerveza que te tomas, o escuchar cantar a los pájaros, reírte mucho con alguien que quieres, una buena página que lees, algo que ves en la tele que te deja embobado y que te gusta, una puesta de sol, muchas cosas, ¿no? Y a estos dos viudos de la novela, el viudo Andrés y la viuda Luisa, cuando creen que ya lo han vivido todo en la vida, sí, bueno, pues lo mejor les está por venir. A sus 79 años, lo mejor les está por venir. Y ese es el mensaje, ¿no? El mensaje es que pasado mañana te va a suceder algo maravilloso que te va a cambiar la vida.
Y tienes que estar atento a eso.
Tienes
también
que estar,
y no puede estar distraído
y cogerlo.
Al vuelo.
Sobre todo
atraparlo al vuelo. Sí, sí. Es como dices, es un canto a la vida y contra el edadismo también, asumiendo, sí, pues todos los problemas de todas maneras que sin embargo se arrastran en esa etapa. Aquí no se dulcifican tampoco,
no,
ni se ignoran, ¿no? Están ahí, están presentes.
Mira, yo creo que no se puede romantizar claro, la vejez. Creo que hay que hablar de ella con realismo, pero no con paternalismo un poco insidioso y bien intencionado, ¿no? Tratar a los mayores como si fueran niños tontos, ¿no? Y entonces a mí me gusta hablar de personas que tienen sentimientos, de gente que tiene un recorrido vital, que gente que tiene unas pasiones, gente que tiene un bagaje cultural, una vida, unos anhelos, unos sueños, ¿no? Esto se nos olvida, ¿no? Tendemos a etiquetar a la gente mayor como si fueran viudo o fueran viuda, y uno se tiene que comportar como todo el mundo espera que se comporte una viuda,
ahí
o como se comporte un viudo, o una separada o una divorciada. Pues no me da la gana, dice Luisa. Y no me da la gana, dice Andrés.
Muy bien. Bueno, está ahí el deterioro evidente de los cuerpos y de las mentes, pero mostrando que no es algo además exclusivo. También aquí pues, hace una contraposición también, ¿no? Que no es exclusivo de la vejez, que la enfermedad también puede igualar incluso a un niño, ¿no? Y a un adolescente, con ello llegado el caso, ¿no? En esa vulnerabilidad, incluso en ese miedo a la muerte, ¿no?
Bueno, y creo que el libro dice que lo viejo no siempre es caduco también.
Claro.
Y que lo joven no siempre es moderno. Tendemos a pensar que lo viejo es caduco y que lo joven es moderno, y no es así. Hay mucho viejo moderno.
Mucho joven muy caduco.
Y mucho joven muy caduco. Estamos hoy en día en épocas de ver ahí fuera en la calle, sí, jóvenes muy caducos, ¿no? Y yo creo que en la novela Luisa y Andrés, que son los viudos, pues son gente moderna, ¿no? Y son gente rebelde, son gente valiente. Que la rebeldía y la valentía cotizan a la baja hoy en día. Y desde hace décadas ya empiezan a cotizar a la baja. Y aquí ya tenemos a dos personajes que nos la ponen encima de la mesa, ¿no? Que ponen encima de la mesa una pasión. Qué importantes son las pasiones.
Para, a la verdad que sea, ¿no?
Para seguir vivo, qué importantes son las pasiones.
Bueno, el periodista que tú eres, ¿no? Curtido en tantos reportajes, tantas crónicas, además muy literaria, se vuelve a ver aquí también en esta novela una vez más, ¿no? En esa manera de mostrar, bueno, por ejemplo, la vida en un hospital, en un ala de oncología infantil, por ejemplo, en un asilo, ese trabajo diario que se hace en un supermercado, las rutinas que se instalan, ¿no? Dentro de la viudez, ¿no? Esas conversaciones de las viudas, por ejemplo. Esa cercanía tuya por tu profesión, con tantas realidades como nos rodean y que muestras también, ¿no? En tus novelas. Recordamos esa radiografía que hacías, por ejemplo, de la precariedad laboral y de los efectos de la crisis en peligro de derrumbe, ¿no?
Sí.
Es decir, que eso te ha acercado también por tu trabajo, ¿no? A todas esas realidades, ¿no? Que nos rodean, ¿no?
Yo creo que todos podríamos ser protagonistas de una novela.
¿A que sí?
La cuestión es que cada una de las personas que nos está escuchando estuviese dispuesta a contar la parte de su vida que daría para una novela. Hay gente que ahora está diciendo, uy, si yo te contara. Bueno, casi siempre las novelas se escriben desde lo roto restaurado. Se escriben desde las heroicidades anónimas que ni tú ni yo vamos a conocer, de la chica al supermercado o del autobusero o del taxista o del maestro del colegio o de tu compañero aquí en la redacción de Canal Sur, ¿no? Entonces, me parece importante poner la lupa en gente aparentemente anónima, claro. Gente que es intercambiable con nosotros. Los héroes no son esas personas que necesariamente han salvado la vida de 50 niños o se han metido una casa en llamas para sacar a alguien. No, los héroes también son hombres y mujeres que se levantan a las 5 de la mañana para sacar a sus 4 hijos adelante. Estos también son héroes. Y mis novelas hablan mucho de esos héroes.
De esos héroes, exactamente. Bueno, es un retrato social el que haces aquí también, ¿no? Con esa mirada que decimos certera de periodista, con una voz de nuevo muy poética, como pasaba en las anteriores, desde la voz del narrador, que aparece aquí de vez en cuando, pero sobre todo las diferentes voces narrativas que se van alternando, que son las de los ancianos protagonistas, las de los hijos de ambos y las de los nietos, ¿no? También intergeneracional, ¿no? Hay un recorrido ahí por diferentes generaciones, ¿no?
Creo que es un libro que habla mucho de la relación maravillosa y fastuosa que hay entre los abuelos y los nietos. Creo que esto también está ahí. Por supuesto, se habla del amor, se habla del amor a la edad tardía, pero se habla de esta relación que yo te digo. Y creo que ahí hay un verbo clave, que es el verbo desambicionar. Nos pasamos la vida ambicionando en la edad laboral que te mejoren las condiciones,
ascender, tocar, que
te quieran más, que te reconozcan, cosas materiales, cosas emocionales, una casa, un coche, etcétera. Hay una magnífica relación entre los abuelos y los nietos por un verbo que es el verbo desambicionar. Los abuelos ya desambicionan. Están de vuelta,
se
han quitado muchas piedras de la mochila y los niños no han empezado a ambicionar. Entonces ahí hay una tirolina emocional que va de arriba abajo, y súper interesante, en la que el abuelo y el nieto están en una sintonía de onda muy ejemplar y muy admirable, ¿no? Y ahí se entiende muy bien, es como cuando tienes 70 años y tienes un nieto de 4, 5, 6, ahí encaja muy bien. Y en el medio estamos la generación sándwich, aplastado,
sí,
¿no?
Esa generación sándwich.
Por ambicionar, ambicionar. Y bueno, esta novela creo que habla de esto también.
Bueno, ese abuelo y ese nieto jugando al dominó.
Exactamente, jugando al dominó.
Bueno, como decía, son diferentes voces narrativas que se van alternando, componiendo así por partes pues el conjunto, ¿no? De toda la historia, y en la que se ve a través de alguna de estas voces, bueno, la diferencia de perspectiva también que puede haber sobre las cosas, la historia de amor más maravillosa del mundo, ¿no? Que una nieta imagina sobre sus abuelos frente a la realidad expuesta por esa misma abuela, por Luisa, cuando a la manera de 5 horas con Mario, ¿no? En la iglesia, pues le habla al marido difunto, ¿no?
Total.
Y sale ahí a relucir, bueno, pues las cosas que no eran tan buenas. Los celos. La inseguridad,
total,
¿no?
Claro. Una cosa
lo que le fastidiaba los viajes del inserso.
Total. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que los demás creen que somos, ¿no?
Claro.
Una cosa es la moral, que es lo que habla de que tú sabes que eres, y otra cosa es lo reputacional, lo que los demás creen que eres, ¿no? Me importa mucho más la moral. Y el qué dirán, ¿no? Siempre hemos pensado que el qué dirán es algo que tiene que ver con los pueblos, con la gente mayor. Y yo creo que hoy en día están mucho más pendientitos del qué dirán los chavales y las chavalas de 16, 17, 18 años, 20, 24. Que si los likes, que si los me gusta, que si me ha dejado el leído. Que a lo mejor gente que ya va teniendo años, que lo que piensen de ellos se la trae floja.
Ya le da igual, claro.
Y eso me parece que hay que ponerlo en valor, porque hay que vivir así. Hay que vivir mirando al césped y no mirando a la grada. Lo que diga la grada nos tiene que importar un pimiento. A Luisa le importa un pimiento lo que diga la grada.
La vecina, lo que puedan decir, mira, esta viuda, anda aquí.
Claro. Luisa habla en la novela, que es esta viuda maravillosa, del que dirán, ¿no? Y dice que ve a muchas mujeres viudas atenazadas por el miedo al que dirán.
Claro, si no se están comportando como viudas.
Claro, y ella dice que ella renuncia a ese miedo. Y dice que a partir de los 70 lo importante en la vida no es qué dejas de hacer por miedo, sino qué serías capaz de hacer por amor.
Bueno, ya se pone el pelo de colores.
Total, lo que
y
haga
se
falta.
Ponen todos los colores del mundo.
Lo que haga falta.
Si son necesarios. Bueno, se muestra, ¿no? La, como los celos y el machismo está casi asumido por una generación durante un tiempo, cómo se muestran, cómo son las relaciones también sentimentales en nuestros días, las familias monoparentales, ¿no? En los dos casos, ¿no? De los hijos, esa presión social que decías antes, ¿no? Del que dirá, esas murmuraciones que hay en Usera, ¿no?
en el barrio. Barrio Madrid,
y claro, frente a eso está esa segunda juventud que inesperadamente se les presenta a estos protagonistas cuando aparece pues eso, esas nuevas e inesperadas ilusiones, ¿no? Y la clave está en no dejarlas pasar, claro.
Mira, yo creo que
agarrarla, como tú decías,
que ¿no? lo contrario de la muerte no es la vida. Creo que lo contrario de la muerte es la pasión. Creo que si tú tienes una pasión, compañera, estás a salvo. Tu pasión puede ser leer, tu pasión puede ser tejer, tu pasión puede ser tocar la guitarra, puede ser pintar al óleo. Pero si tienes una pasión, estás a salvo. Están cayendo bombas sobre Sevilla, pero tú tienes tu búnker, que es tu pasión. Y allí estás
como
a salvo.
Está seguro.
Estás a salvo. Y esto me lleva al poema de Cocteau. Cocteau tenía un poema que decía: mi casa estaba en llamas y solo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo casa en la que vivir, pero el fuego vive en mí. Este dice el poema. Y yo creo que tanto Andrés como Luisa deciden salvar el fuego, que es salvar lo que te hipnotiza, salvar lo que te transforma, salvar lo que te calienta. Y eso hay que hacerlo más.
Bueno, son estos protagonistas, estos viudos, ¿no? Unos viudos que quisieron a sus parejas anteriores, se querían, ¿no? Ahí está ese mandel, se querían con todos sus defectos también, ¿no? Luisa, pues eso que recuerda del marido, ¿no? Y que le recuerda también. Y Andrés sufriendo esa demencia ya final, ¿no? De la mujer, sus ataques, pero entregado como el resto de su vida anterior, ¿no? En la que ahí, por ejemplo, era ella la que tenía la rienda en esta pareja, ¿no?
Sí. Se habla de los cuidados, ¿verdad? Como tú has apuntado, y creo que también hay que transformar la mirada sobre este asunto. Decía Joan Margarit, un poeta maravilloso, que tuvo que cuidar a su hija Joana, que murió de una enfermedad a una edad muy temprana. Decía Margarit: cuidar a quien se quiere no es un sacrificio, sino una extraña forma de privilegio. Y es importante destacar
remarcarlo
esto
también.
Y creo que Andrés cuida a Dolores sintiendo que tiene una extraña forma de privilegio.
De hecho, cuando ella muere, él siente que se ha quedado sin empleo.
Sí, claro.
Lo llega a decir así, claro. ¿No? Que me ha dejado sin empleo.
Ha ocupado tantísimo
su vida.
Ocupa tantísimo, ¿verdad? El cuidado de alguien a quien quieres en tu vida. Llega a ser tu trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana.
No faltar, y es un hueco.
Claro, pero qué hueco, ¿no?
Claro.
Es como un abismo, es como un sitio que no se puede ocupar, pero sí se puede ocupar.
Claro, la clave está en no aceptar, como dices, ¿no? que lo vayan castrando uno poco a poco, ¿no? Como si fuera bueno, al gato, ¿no? Porque al gato se lo hacen de golpe, ¿no? Y que se lo hacen incluso los que los quieren, los seres queridos, sin querer muchas veces, ¿no? Por ese paternalismo que decías tú antes, ¿no? Por esa manera de mirarlos a veces como si fueran niños, ¿no?
Sí.
Y muchas veces cortarle alas, ¿no?
Sí, pero bueno, dar raíces y dar alas, ¿no? Educar va de dar las dos cosas, y a la gente que quieres de verdad le tienes que dar las dos cosas, recordarle las raíces y darles alas para que vuelen.
Sin dejar de cuidarlo.
Sin dejar
tampoco
de cuidar,
pero darle, sí. Claro, porque él se enfrenta a esa soledad, como dice él, ¿no? Como un mueble con los cajones vacíos, ¿no?
Sí.
Que es como lo representa. Bueno, está el foco en los nietos, me hablo mucho de los nietos, de los abuelos, ¿no? Que son los protagonistas, por lo menos lo que mueve la trama, pero bueno, están también los hijos, esa generación sándwich que decías tú antes, porque claro, es como llaman a los que cuidan a la vez a los padres y a los hijos, ¿no? Esos que se han quedado ahí en ese territorio.
Hay un personaje en la novela.
Y Lola dice que es una tostada quemada.
Lola.
No, un sándwich, claro, una tostada quemada directamente, a chicharrar.
Es madre de hijo único, ella lo cría sola, lo tiene sola también. Entonces ella dice que no llega a todo, tiene un lunes tremendo, martes, miércoles trabaja en el supermercado, tiene que estar pendiente de su padre, de su hijo, la comida, la ropa, cocinar, ir, venir, llevar al médico, etcétera, etcétera. Y ella dice que todo el mundo dice que su generación es la generación sándwich, porque tiene que cuidar a su padre por arriba y a su hijo por abajo. Pero ella dice que sobre todo ella se siente generación tostada quemada, porque cuando no llega a tiempo a ningún lado, ¿no? Yo tengo muchas amigas y muchos amigos que se sienten tostada quemada, ¿no? Algún día nos va a explotar la cabeza. Yo creo que tenemos que pararnos a mirar, hay que vivir a otra velocidad. Porque todo esto tiene un precio, ¿no? La sociedad del
ruido, y no sobrecargarse tampoco, ni pretender llegar a todo tampoco, ¿no?
No, y asumir a quien quieres y querer a quien quieres con sus defectos, ¿no? Que esto es lo que hacen todos los personajes de la novela.
Bueno, de esta novela, lo inesperado, de la que, bueno, ya no vamos a contar más detalles, mejor que entren en ella, que nos ha traído, pues, una vez más, y nos ha encantado charlar con él, Pedro Simón. Muchas gracias.
Gracias a ti, compañera. Muchísimas gracias.
Un beso.
Un beso.
De los libros pasamos rápidamente a la danza. Mañana comienza en La Rinconada en Sevilla la convivencia previa entre músicos, bailarines y coordinadores del proyecto Vertebración, que va a cristalizar el viernes en una pieza de música y danza que solo se va a representar una vez.
Exactamente, vamos a charlar con su responsable, empezando por Roberto Martínez y Félix Arjona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con Ana F. Melero, que es bailarina y va a participar precisamente, pues, en la creación de una pieza. Hola, ¿qué tal, Ana?
Hola, buenas tardes.
Bueno, chicos, pues vamos a empezar, si te parece, por ti, Roberto. El segundo año que Vertebración, que este ciclo se lleva a cabo en esta hacienda de Las Rinconadas, ¿qué os ofrece esta hacienda, qué os ofrece este espacio?
Pues mira, el año pasado tuvimos una experiencia súper bonita, súper agradable, de poder hacer un proyecto que se sale de la presencia escénica de público intérprete, o sea, porque trabajamos con la improvisación, y una vez que pones al improvisador frente a un público con un formato de teatro, aparece una cosa que es bastante más, podemos decirlo entre comillas, más seria, más convencional. Y la Hacienda Santa Cruz, al no tener este espacio y ser un único espacio que es muy polivalente, estamos ahí en un lugar que es un poco más de experimentación, un poco más de ensayo, un poquito más informal, digámoslo así, pues ofrece una libertad creativa y una libertad para poder expandir un poquito la base de este proyecto, que es la improvisación y el riesgo de que cómo conviven la música, la danza y personas que no se conocen en un espacio con una persona que guía esto. Y luego, pues, nos ofrecen un montón de cariño y un montón de disponibilidad de un espacio, del material técnico, de tener esa comodidad de ese espacio allí donde dedicarnos a nuestras tareas.
Félix, entiendo que vuestro trabajo como coordinar es acompañar, pero no, vamos a decir, dirigir la pieza hacia cierto lugar concreto.
No, claro. La propuesta en sí lo que trata es de unir el trabajo de un coreógrafo invitado, que en este caso este año será Juan Carlos Lérida, compañero de flamenco y de la investigación del movimiento, andaluz, que lleva bastante tiempo en Barcelona, pero que invitamos este año a hacer esta colaboración. Y la intención, como bien dice el nombre del proyecto, es una improvisación. Entonces, como lo que tratamos es que no haya una dirección clásica al uso, ¿no? Más como abrir un campo de investigación, de exploración del movimiento en combinación con la música, con los artistas músicos, y de ahí ver qué es lo que ocurre de una manera más espontánea. Obviamente siempre hay como un trabajo de partitura, de composición previa, antes del último día de presentación, pero no es como el modelo clásico de coreografía.
Ana, ¿y qué peso va a tener entonces el flamenco en esta pieza? Estamos hablando de Juan Carlos Lérida, pero también está por aquí Natalia Jiménez, está Marco Vargas.
Total, yo, con muchísima curiosidad y con muchas ganas me voy a entrar en esta semana dirigida por Lérida, que soy súper seguidora de su trabajo. Y claro, cuando surgió esta convocatoria para Vertebración, digo, ostras, un flamenco. De repente, yo soy bailarina de danzas contemporáneas, claro, y no he hecho nada de flamenco nunca. Entonces, no sé, me da como muchísima curiosidad y muchísima ilusión de ver cómo estos cuerpos que no nos conocemos, porque justo con los otros tres compañeros que vamos a hacer esta improvisación, no nos conocemos físicamente. Entonces, de pronto va a ser una experiencia, espero que súper rica y súper, como lo recibo con mucha inquietud de ver cómo nos dirige este flamenco tan fantástico a cuerpos que no están tan habituados al flamenco, ¿no? Que obviamente, claro, que nos pilla muy cerca y lo hemos vivido muy cerquita siempre, pero no sé, a ver qué pasa, ¿no? Si con esa dirección, con ese acompañamiento, más bien, vamos a tener unos días previos para crear esa partitura y esa composición y ver qué pasa, ¿no? Un poco composición, improvisación sobre la marcha, pero con esta partitura que explicaban antes, no sé. Muchas ganas, mucha curiosidad.
Claro, estamos hablando de artistas flamencos que realmente, si tú ves su obra, sus creaciones están a medio camino, ¿no? Entre la danza contemporánea y el flamenco. Es algo ya que está bastante hibridado, yo creo, ¿no?
Total, completamente. Yo creo que, bueno, lo que sí que nos une es que, bueno, todos y todas somos creadores contemporáneos, ¿no? Porque estamos creando actualmente, ¿no? Y en sus obras se ve que tiene esta base del flamenco, pero esta manera de crear tan contemporánea, ¿no? Tan fresca, no sé, sí.
Uh-huh. Y otra cosa, Ana. Bueno, Ana, y también a vosotros, a Roberto y a Félix, el hecho de que los creadores no se conozcan, ¿es un hándicap o un plus?
Bueno, yo creo que hay algo muy interesante, ¿no? En ese sentido, a veces, de lo desconocido, ¿no? Uh-huh. Que puede ser, resultar, a veces puede dar como un poquito de inquietud, como decía la compañera ahora, una palabra muy apropiada, y como de nerviosismo, pero a la vez eso despierta también algo de la curiosidad, de entrar a conocer otros lenguajes del cuerpo y del movimiento, que están, sobre todo, en casi todos nosotros, muy entrecruzados entre diferentes disciplinas. Aunque una parte sea más como que venimos más de la danza contemporánea y otra parte del flamenco, pero en realidad casi todos los intérpretes me atrevería a decir que estamos ahí como en un lugar bastante híbrido o de margen entre disciplinas.
Claro que hay algo ahí del no conocerse que genera que el factor sorpresa esté muy presente, ¿no? No sé. Mañana, cuando ya lleguemos allí y empecemos a probar, empecemos a hacer diferentes pautas o diferentes direcciones que nos dé Juan Carlos, de pronto en un par de horas ya parece que conoces a un cuerpo desde hace un montón de años. Siempre pasa eso, ¿no? Cuando trabajamos desde el cuerpo, que la conexión se genera de una manera muy fuerte y muy rápida, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, hay algo ahí de no conocerse que de repente eso, en un par de horas, parece que sabes cómo se mueve el otro cuerpo, lo que, no sé, como a mí me interesa mucho también como creadora y como bailarina, las relaciones que se establecen de manera rápida y de manera sorpresiva, ¿no? Y te sorprende como, no sé, como con un cuerpo, de repente se genera algo muy, muy directo, muy rápido, muy... O no sé, que también, por eso digo que lo del factor sorpresa está ahí muy presente en estos trabajos de improvisación. Y también, bueno, para mí me interesa muchísimo, porque yo trabajo mucho con la improvisación como bailarina y creadora, pero también por conectarme con gente que no conozco, ¿no? Que parece que el mundo de la danza es como súper pequeño, y más en Andalucía, pero de repente siempre nos queda gente por conocer, ¿no? Y gente por la que bailar. Y no sé, me parece una manera muy interesante también de conectarme con otros bailarines y creadores, pero, bueno, que estamos cerca y a la vez lejos, ¿no? No sé.
Uh-huh. Roberto, ¿cuál estás tú?
Nada, que simplemente quería leer un cachito de un mensaje que nos ha mandado Juan Carlos Lérida. Uh-huh. Respecto a eso, dice, un cachito os leo, dice, para ello propondré algunas tareas, ejercicios y dispositivos con el que ir componiendo al instante desde la improvisación a la vez que identificamos el carácter del grupo que ha surgido. Como esta cosa que dice Ana, que en la maestría de Juan Carlos, que es sublime, muchos le llamamos maestro de siempre, sí. Él va a entender el grupo en poco tiempo para ver qué carácter y qué personalidad tiene esta microfamilia que se ha montado para vivir una semana junta, ¿no? O sea que hay un radar muy rápido de, como dice Ana, de atender las personalidades y de ver cómo voy a reaccionar y cómo voy a poder interactuar con esta gente. Yo no soy nada flamenco, aunque trabajo con muchísimos flamencos y tengo la misma curiosidad que tenemos todos de acercarnos a esta manera de entender la improvisación de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos tiene un él ha escrito un libro que se llama Flamenco Empírico, o sea, el método del flamenco empírico. tiene esta cosa de entender la creación escénica filtrada por el flamenco y de una manera muy curiosa, muy muy sesuda, muy intelectual y también muy sudada. Y tengo muchas ganas de acercarme yo desde este cuerpo contemporáneo a toda esa forma, ¿no? Cómo él transmite pedagógicamente y artísticamente todo su saber escénico, ¿no? Desde este filtro flamenco.
Vertebración se cristaliza gracias a la PAD, pero también a Asellas. ¿Cómo es esta relación con Asellas, con los músicos, con la Asociación de Músicos Asellas?
Está siendo una colaboración magnífica porque, bueno, dentro de la PAD también nosotros llevábamos bastante tiempo queriendo crear pues otro tipo de lenguaje de la danza contemporánea que estuviera más vinculado a la exploración o la investigación del movimiento y poder crear propuestas que acojan uh-huh. este enfoque de la danza. Y pues haber abierto esta puerta con Asellas ha sido un acierto total. O sea, ahora ya es la cuarta, si no me equivoco, edición de Improvertebración en la que estamos colaborando con Asellas. Y siempre ha habido como mucha facilidad y mucha agilidad a la hora de gestionar tanto la parte más de organizativa, logística, como después la parte más creativa ya y de creación. Bueno, que eso, que ha sido como un acierto total, como esta posibilidad de cruzar ambas disciplinas es maravilloso, por lo menos para los bailarines que nos gusta y que estamos interesados también en conocer o poder habitar ese tipo de lenguaje escénico.
Que sean músicos de jazz ayuda, quiero decir, ¿el músico de jazz está más habituado a la improvisación?
Yo justo estaba pensando ahora mismo que diría que 100%, ¿no? Que son también es un tipo de movimiento que está muy vinculado a la improvisación espontánea, ¿no? A lo efímero, ¿no? Uh-huh. Ahora pensando un poco en esa idea de mezclar disciplinas, ¿no? Lo que va a pasar este viernes va a ser único, no se va a volver a repetir porque van a ser qué pasa con estos bailarines, con estos músicos concretos y esta dirección, y se va a crear ahí un Frankenstein que se va a montar sobre la marcha, que no se va a volver a repetir, va a ser algo efímero, de música, espacio, cuerpo, y hay algo ahí también súper bonito de poner tu cuerpo a las herramientas que tiene cada uno, ¿no? Tanto los músicos como... Y es como poner tus herramientas al servicio de esa dirección, y lo que se va a crear sería completamente diferente si hubieran cogido a unos músicos de otro tipo de lenguaje o otro tipo de bailarines. No sé, creo que se generará algo como muy muy genuino, muy del momento, ¿no? Que es lo interesante. Y yo creo que los músicos de jazz viven con esto súper presente, ¿no? También, creo yo, vamos, sí.
Has tocado un matiz también interesante, importante. Hablamos de una pieza efímera que se va a quedar durante estos días, pero que se va a representar solo una vez. ¿Os vais a quedar con algo? ¿Se queda algo impregnado dentro del creador? Os lo pregunto a los tres, ¿eh?
Sí,
porque los tres sois creadores.
Mucho. mucho. Sí. O sea, sí. Yo por lo menos estuve en la primera edición de esta versión de vertebración o improvertebración y para mí la verdad es que fue muy, muy nutritiva en muchos aspectos, como que abre la posibilidad de experimentar el cuerpo desde un lugar que no es común dentro de la danza contemporánea o desde el modelo más clásico de la danza contemporánea. Entonces es como si se despertaran registros de movimiento, de escucha, de fisicalidad, de relación que no se perciben a lo mejor en otro tipo de propuestas. O sea, por lo menos desde mi punto de vista fue muy, muy, muy interesante y creo que va a ser muy interesante en esta ocasión también.
Ha habido años en los que la creación, digamos, ha llegado a un mejor puerto que otros.
Bueno,
una pregunta con maldad, ¿eh?
Sí, no, yo la recibo y la recibo, y no te voy a responder con maldad, que yo siempre soy bastante buenecito. Que de todos los años se aprenden cosas y es un poco no en un proyecto de improvisación es difícil ponerle nota, ¿sabes? Porque si ha sido más, si ha sido mejor, si ha sido peor, para mí son procesos de experimentación, y en la experimentación pues encuentras o tienes una revelación absoluta en algún momento o tienes menos revelación, pero el grupo avanza en algo y es un proyecto que mantiene viva esta energía improvisadora. Uh-huh. ¿Sabes? Que me parece, creo que siempre digo esto, y el año pasado creo que hablamos también de esto, que hay una no productividad. O sea, que se me vuelve otra vez esto a la cabeza, porque no hay ni un deseo de producir, ni un deseo de ser excelentes, sino que hay un deseo de, uh-huh. de ejercitar, de ponerte a ti mismo en dónde estás a día de hoy y cómo de compartible o qué tipo de antena eres para recibir la información que ese grupo está moviendo en ese momento. O sea, que me parece difícil hacer un ranking de años. O sea, con todas estas palabras, creo que es una cosa que se queda bastante, bastante en algo personal y en algo muy necesario para la creación escénica desde la danza y desde el movimiento, desde la música. O sea, que es un ejercicio. Sí. Ejercicio y sí, no total. Es una producción.
Sí, dime, Ana, ¿qué querías decir?
Sí, que ahora justo siguiendo un poco esto, estaba pensando, claro, yo he visto varios años vertebración como público, ¿no? Y hay algo a mí que me encanta como público y también como performer, ¿no? Cuando trabajo, de no tener expectativas, ¿no? Sobre el trabajo, de estar extremadamente presente, ¿sabes? Como que yo siento que como público a mí hay algo ahí que me gusta de ver a los performers, a los músicos, con mil orejas, ¿sabes? Como súper a la escucha y con una conexión muy, muy, muy presente de la experiencia de toma de decisiones, no sé. Creo que hay algo ahí muy puro y muy auténtico que a mí, ya te digo, me encanta como público y como bailarina, ¿no? De ponerte, de estar aquí y ahora de una manera muy bestia, ¿no? Muy de conectarte con los demás, de conectarte con el ahora, como decían, ¿no? De cómo estoy yo ahora. Si a lo mejor la muestra fuera 3 días después, se tejerían otras cosas, ¿no? Hay algo ahí muy genuino de, vale, tenemos estos 3 días para conocernos y el viernes se lanza, ¿no? Y claro, es algo a medio camino. No va a ser nunca un producto terminado, para nada, porque no creo que no es el objetivo, ¿no? Entonces hay algo ahí en la práctica, en el ensayo que a mí me encanta, ¿no? Algo que no tiene que llegar a nada, que va a ser lo que sea sobre la marcha, ¿no? No sé. Hay algo ahí que me encanta,
¿no? Entiendo, Félix, entonces, que la única línea roja que os marcáis es la libertad. Es decir, si no es libre, no va a funcionar.
Bueno, eso también normalmente representa un desafío. Creo que al final también la improvisación a veces ocupar ese espacio del vacío y de, como decía Robert también, de no solamente buscar un resultado final o producir una pieza final, y eso conlleva a veces a tener que habitar en la improvisación espacios como de vacío, que puede ser a la vez muy fértil a nivel creativo, porque porque bueno, uno no tiene que responder a algo que ya está deliberado previamente, pero también hay algo de poder quedarse en la pregunta, de sostener la pregunta del momento, de lo que puede estar ocurriendo. A veces a nivel de intérprete pues no es fácil, ¿no? Creo que la tendencia humana y cotidiana que tenemos en la sociedad en general es a estar siempre llenando, ¿no? Y ocupando esos espacios de vacío. Entonces, bueno, a nivel interpretativo a veces también, mismo dentro de una improvisación, puede ser algo desafiante. y a la vez ese desafío pues es interesante, ¿no? Que para un intérprete sostener esos espacios son también muy interesantes. Entonces, bueno, sí, a mí me encanta.
Sí, Ana, quería añadir
claro,
algo.
Quería añadir que, claro, que justo que tú comentas, ¿no? Es la máxima libertad, la improvisación, y yo creo que más bien un poco todo lo contrario, ¿no? O sea, que como que tenemos la libertad absoluta de todas las cosas que podrían pasar, pero creo que más bien es lo concreto, ¿sabes? Como esa toma de decisiones, esas pautas o esas ideas de uso del espacio que nos va a dar Juan Carlos. Siento que más bien es ir haciendo cosas muy concretas, ¿sabes? No es hacer cualquier cosa, porque no es improvisar, es más bien elegir de qué manera te colocas, de qué manera propones. Hay algo muy en seleccionar, en ser concreta para mí, desde la improvisación, fíjate.
Ser concreta desde la improvisación. Me quedo con esa frase. Sí. Bueno, chicos, creo que mañana comenzáis la residencia, mañana comenzáis este trabajo, ¿no, Robert?
Mañana empezamos, mañana llega Juan Carlos y nos sumergimos ahí en la Hacienda Santa Cruz todas las tardes. Estaremos ahí como 4 o 5 horitas cada día, martes, miércoles, jueves. Y el viernes a las 8 se hace una muestra, se invita al público que quiera venir. Entrada gratuita hasta que se completa foro, que no creo, siendo verano y siendo un poquito lejos de Sevilla, pero animamos un poquito a la gente que venga si quiere el 29 de mayo a las 8.
Pues muchísimas gracias, chicos. Nos quedamos sin tiempo. Queda aquí este apunte a partir de mañana, esta residencia, nuestra nueva edición de Vertebración con estos creadores magníficos. Ay, si es que tenemos los mejores en Andalucía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Y nos vamos al Festival de Cine Africano Tarifa Tánger, que avanza hacia su Ecuador. Fernando Silva nos cuenta lo que ha dado hoy el día.
Uno de los momentos más señalados de la presente edición del Festival de Cine Africano ha sido el homenaje a Mane Cisneros, fundadora de este evento. Cisneros ha sido la directora durante 22 ediciones. Se siente feliz y confiada en el equipo que le sucede.
Tengo la sensación de estar dejando en muy buenas manos este proyecto, con gente que se ha formado a mi lado durante años y años. Y no solamente eso, un público muy fiel, que sigue queriendo y sigue asistiendo cada año, nos falta la cita.
Me duelen los ojos de quererte tanto y
bueno, y esta es María Pelae, que cierra la programación del Festival Insólito esta primavera con su concierto de este sábado en el Cartuja Center City de Sevilla.
La artista malagueña llega con su habitual derroche de crítica social e inteligencia emocional. Vamos a charlar con ella. Hola, ¿qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, qué ganas tenía de volver a charlar contigo, y además con este conciertazo y además con este pedazo de disco, este evangelio, no sé si apócrifo, pero desde luego el más interesante, por un lado musicalmente y por otro lado porque mantiene este punto que tú tienes, ¿no?, de reivindicar y Ole. Este, hombre, por supuesto que sí, ¿no?, ese diálogo que mantienes tú con el presente, ¿no?
Ole, sí, la verdad, la alegría es mía de estar aquí hablando contigo, eso por un lado, y por otro sí, muy contenta de que justo cuando va a ser un año del Evangelio, venir a Sevilla, ¿no?, a comulgarme, que es lo que tendría que haber hecho desde que salió el Evangelio y en este Insólito, que creo que es el último concierto de la temporada, así que vamos a poner una guinda con todo el cariño del mundo y por supuesto con el Evangelio y con todas las canciones y singles que hemos ido sacando después y muchísimas sorpresicas que tenemos para esta noche.
¡Qué maravilla! Bueno, vamos a hablar después de las canciones y los singles que tienes por ahí. Yo me quería detener un poquito en el Evangelio porque me parece un álbum brutal, la verdad. Primero, ¿cómo coges estos referentes de mujeres de la industria de la música que quizás no fueron, y sin el quizás, o sea, no fueron realmente valoradas en lo que merecían, y cómo la elevas a los altares, algo que a lo mejor, yo creo que es la primera vez que se hace un disco así, ¿no? De reivindicar desde dentro.
Sí, son, para mí son santas flamencas, ¿no?
Totalmente.
que en algún momento soltaron, a mi parecer, por su boca, grandes evangelios, ¿no? Llevado al concepto más, más tierra y más mundano, ¿no? Yo siempre desde pequeña escuchaba a mi abuela decir, uy, esta mujer acaba de soltar el evangelio por la boca. Pues realmente el evangelio va desde ese punto, ¿no? Aunque hayamos utilizado un estilismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o un visual que pueda llevar a lo santo, realmente la idea es muy mundana, es muy tierra y es muy de personas que han dicho grandes verdades, a mi parecer. Y en este caso le cogí la mano a estas santas flamencas que en algún momento dieron un paso al frente diciendo grandes verdades por su boca, y era una manera, creo que bonita, de homenajearlas y unirlas a cada una de estas canciones.
Claro, tiene este punto, ¿no?, de sentencia flamenca, ¿no?, ha dicho el evangelio, ¿no? Efectivamente.
Sentencia flamenca, yo creo que es lo que puede resumirlo.
San Gabriel para la miseria, San José para los parados, San Francisco para el hambriento, San Damián para el desgraciado, Santa Gema para los hijos, Santa Inés para el día a día, San Judas para los rojos y para las causas perdidas, San Justino para que ahuyente al abusador mamón, Santa Rita para las pagas y para las pensiones, San Juan para el embargo, San Antonio de mi vida, dale al pueblo algo de dignidad.
Oye, porque el flamenco está siempre dentro, ¿no? Eso es una cosa que ese pellizco no se abandona nunca, ¿no?
Yo creo que son las maneras, ¿no? Yo siempre digo que no soy cantadora, pero que soy flamenca. Una persona puede ser muy flamenca hasta haciendo un potaje, y en mi caso, a la hora de componer o a la hora de cantar con ese determinado compás, yo creo que el flamenco está ahí dentro, y dentro también de la cultura flamenca y de la admiración a estas mujeres flamencas y folclóricas.
Oye, el disco lo tiene estrufado de colaboraciones. ¿Habrá colaboraciones en el directo?
Habrá colaboraciones, habrá sorpresas muy bonitas, y habrá canciones especiales para el día justamente de Sevilla. Hemos modificado gran parte del show precisamente para este día, para que de verdad sea toda una celebración, un cumpleaños, por decirlo de alguna manera.
Recordamos, estamos hablando con María Peláez sobre su próximo concierto el 30 de mayo, el próximo sábado 30 de mayo, en el Cartuja Center City, que, bueno, es el concierto que cierra, digamos, pues la primavera dentro del festival Insólito. Un poco retomando también pues estos últimos singles que has publicado, ¿son el avance del próximo disco?
Podrían ser el avance, y sobre todo es el seguir haciendo cosas, el seguir creando, el seguir mostrando todas las investigaciones que hacemos previas, porque todo esto que sacamos siempre tiene detrás meses y meses de trabajo, que después llega ese viernes en el que sale la canción y parece que es que nos pusimos hace dos días a componerlo, pero no, esto está como todo muy muy, muy pensado, y esperemos que el año que viene termine aterrizando donde, en la pista de aterrizaje que todos vemos venir.
Oye, desde Rosalén a la Yedet, ¿a ti no te asusta ningún género, no?
A ver, yo creo que son compañeras de arte que la canción en sí es la que manda, y si en la telenovela eso tenía aquí de la mano de mi María, de Rosalén, que es que encima nunca habíamos hecho una canción junta desde aquella gira que hicimos hace 14 años, que eso muy poquita gente lo sabe, que las dos hicimos una gira que se llamaba Las Marías, hace, sí, perfectamente 13, 14 años, y desde entonces no habíamos sacado nada junta, y fue un hermanamiento bonito el hacer esta telenovela. Y por otro lado, por ejemplo, La Perra de Despeñaperro, ir de la mano de mi compañera Yedet, yo creo que es justicia divina.
Soy la presa, soy la perra que tiraste por Despeñaperro, soy la última en tu lista, la bufona de tu circo de necio, la mora que convertiste, el filo de tu hoja, el pescuezo, la inquisición del talento, la pastilla para los nervios.
Es una declaración de intenciones, pero además de ser un temazo, ¿eh?
Olé, muchas gracias. A ver, de hecho fue el primer single que sacamos antes de que saliera incluso el disco. Y sí, aun siendo la canción que yo sé que era la menos mainstream, ¿no? La que menos se puede quedar, es muy cañera, tiene muchísima letra. pero era una declaración de intenciones, como bien has dicho, y quería presentarme enfadada y andalucista y con muchas ganas de seguir diciendo cosas.
Soy la línea clase, soy la isla que creó tu matriz, soy el poco aire que dejó el corsé, punto de sutura que aprendí a coser.
También tienes otra por ahí de otra gran mujer, también flamenca y también folclórica, de nuestra querida María Jiménez. El regalito, que también es un regalito, ¿eh?
Hombre.
Con los amigos de Antílope.
Hombre, mi Miguel Antílope, encima a mí, a él me une muchísimas otras cosas, ¿no? Fue con el que compuso La Putuquita, Por si te vas, que son temas que me van a acompañar, creo que ya para siempre y hasta cuando quiera la gente. Y era una manera de que yo necesitaba que él estuviera también en este disco, ¿no?
Mira qué buena cara, haciendo como si nada y como poco. Me la daba por la espalda, hecho uno para el otro, y ella canta, la se lo cobro, muñecos de tarta, a ver cuánto lo que aguanta.
Y cuanto más me decía ser diferente, más se oxidaba el candado en el puente, hasta pa' irse hay que tener arte, que la Virgen del Karma os guarde, que te gusta meterte en un drama y buscarme cuando te hago falta, que no te duran ni la planta, tú verás cómo acaba.
También está esta colaboración con María José Yeru, que por cierto, acaba de estrenar disco, bueno, este homenaje a Martirio y por supuesto con Falete, y Falete evidentemente es Rocío Jurado, eso es así.
Hombre, ese Yo soy pro gay de Rocío Jurado, tenía que ir ligado con la canción de Que digan, y ya mi carta a los reyes fue, digo, y ojalá este Que digan cantarlo encima con Falete, pues mira, me salió redondo.
Qué maravilla.
Que no te olvides ser la más bella, la perfecta, que no se te note, si hoy tampoco estás contenta,
la oveja negra,
el disparate,
que no supo fingir.
Vamos a recordarlo el próximo día 30 a las 9 de la noche en el Cartuja Center City, que tiene, por cierto, pues uno de los mejores sonidos de la ciudad.
Totalmente, totalmente. Suena maravillosamente y no sabes lo que se agradece.
¡Qué maravilla! Y con un show espectacular, por lo que estoy viendo, ¿no? Te voy a seguir preguntando por la sorpresa, porque como los periodistas somos así de malvados y de pesados.
Las sorpresas, yo creo que, no puedo decir los nombres porque si no, no sería sorpresa.
Claro.
Pero va a ser una noche muy bonita, voy a ir acompañada, evidentemente. Y ya te digo, también vamos a cenar cosas directamente para ese día. Y aparte voy con todos mis niños de mi banda. Ya te digo, yo espero que la gente vaya con el pelo recogido, porque nada más entrar vamos a despeinarlos a todos.
Maravilla, me estás poniendo ya los dientes largos.
Yo no por nada, ¿eh? Yo no por nada. No porque sea el concierto nuestro, pero es que va a ser muy bonito.
El Evangelio, dice María Peláez. Muchísimas gracias por atendernos y nos vemos el día 30 en el Cartuja Center City. Yo no pienso perdérmelo.
Maravilloso, pues muchísimas gracias. Allí que nos vemos, a gozar.
Qué bien, María Peláez, cerrando insólito.
Ande insólito de momento,
que luego,
momento,
sí, pues sí. Que claro, después del verano vuelve insólito, porque el verano es todo icónica.
Claro, es que
vamos de un festival a otro, enlazando festivales. Bueno, pues así con María Peláez nos vamos a quedar por hoy. Hasta mañana.
Yo te aconsejo que no estés delante, doctor Jorgorio por las calles vuela, llevaba tanto sin estar soltera. Mis ojos son rayos láser y apuntan para cualquiera. Y que si a mí me gusta dejarme querer, un poco de esta y un poco de aquel, estoy buscona y así me entretengo. Y que si a mí me gusta dejarme querer, si estoy magnética y todo lo ve, pasé tu carvalho y ahora estoy en celo. más guapa con mejor color, que se apodera de tus pensamientos como un demonio en el resplandor. Que si me viene, me viene, en el mercado tiro del montón. Que si intuyo que tú entiendes, ya me tienes en camisón. Que si pudiera yo me comía, no me reconozco ni yo. Andalucía.